Estamos estudiando en el libro de la Biblia, el libro de Dios, estamos estudiando un tema, un gran tema en este año, que es el tema de la iglesia del Señor, la iglesia de Dios. Y lo vamos a estudiar la iglesia en las iglesias del Nuevo Testamento. Las iglesias del Nuevo Testamento, varias de ellas nos presentan la forma, cómo vivían las iglesias en el primer siglo, qué creían, cómo actuaban, qué mensaje daban, etc. Y eso es lo que vamos a tratar de mirar juntos en este año a través de la palabra del Señor. Y en esta mañana yo quisiera que miremos ese tema, las bases de la vida de la iglesia. Y para eso vamos a leer en la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Vamos a leer dos versículos. Hechos de los Apóstoles y el capítulo 2. Y el versículo 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Leo el versículo 2 otra vez. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en realidad en el original dice, y en la comunión, los unos con los otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. En el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas, que es el autor, la Biblia se le llama el médico amado, era de profesión médico, y además de ser médico era un eximio historiador. Él escribió dos libros del Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, los dos dirigidos a un excelentísimo, seguramente un funcionario en aquel tiempo del Imperio Romano que se llamaba Teófilo. Teófilo quiere decir amigo de Dios. Así que era un hombre que en su nombre también tenía algo de esa búsqueda, seguramente de las cosas trascendentes, de las cosas de Dios. Y este historiador Lucas, el evangelista, nos hace conocer cómo el Señor Jesucristo, después de su resurrección, apareció durante 40 días a sus discípulos, hablándoles, dice la Biblia, del reino de Dios. Y hablándoles hasta que Él, una vez, los reunió en un monte, se llamaba el Monte de los Olivos o del Olivar, y allí se despidió de ellos subiendo al cielo, la ascensión del Señor Jesucristo. Cuando estaban en ese lugar, los discípulos, aquellos que rodeaban al Señor, que habían estado con Él durante los 3 años de ministerio, le hicieron una pregunta muy interesante que seguramente estaba contenida en sus mentes en mucho tiempo. Y le dijeron esto: Señor, ¿restaurarás a Israel el reino en este tiempo? Señor, ¿restaurarás en este tiempo a Israel el reino? Claro, luego de 600 años de dominación de las grandes potencias de aquel tiempo sobre Israel, en principio fue Babilonia, lo que hoy es Irak, luego fue Persia, lo que hoy es Irán, luego fueron los griegos, y hacia más de un siglo, desde el momento este que estaban hablando con el Señor, tenían el yugo de los romanos, de Roma, sobre ellos. Entonces ellos pensaban que ya había llegado el tiempo de la emancipación. A la larga era lógico que pensaran. Era natural que pensaran, bueno, si ya tenemos el Mesías aquí, entonces es tiempo de que el Mesías instaure su reino y nos saque de encima el yugo que por 600 años hemos tenido con estas potencias. Se encontraron con una novedad inesperada. Ellos no esperaban lo que el Señor les iba a contar, lo que les iba a decir. El reino del Mesías no iba a ser un reino político, sino un reino espiritual. Ni pensaban en eso. No lo habían entendido. No lo habían razonado nunca. Claro, llegaría el tiempo de un reino político, y es cierto, de un reino terrenal, real. Cristo va a venir a reinar. Cristo viene, la Biblia lo dice, y lo dice en muchos lugares del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El Señor va a venir un día y va a implantar su reino en este mundo. Un reino de justicia y de paz como nunca los hombres han visto, naturalmente. Pero ese tiempo en que los discípulos le preguntaron al Señor no era exactamente el tiempo. Tendrían que transcurrir por lo menos 2000 años hasta estar por lo menos cerca del reino del Señor. Tal vez estemos muy cerca del reino del Señor. De todos modos, hay un acontecimiento previo que la Biblia nos dice que es que la iglesia se va con él. Un día esta iglesia va a estar cerrada, por lo menos, a salvo que lo abra alguno, pero va a estar cerrada, porque no va a haber creyentes aquí, porque un día nos vamos con el Señor. Y eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos, y eso es un secreto que la Biblia no nos dice. El Señor viene, no sabemos cuándo. Un día va a sonar una trompeta. La trompeta en la Biblia no es una trompeta de estas que conocemos de pistones. La trompeta en la Biblia es ese cuerno que usaban, se llama el shofar entre los judíos. Y lo usaban para reunión, lo usaban para la guerra, para reunir, para convocar a la guerra, lo usaban para la convocación de las personas, etc. Un día se va, yo no sé cómo, pero un día dice la Biblia, va a sonar la trompeta. Y en las nubes de gloria del cielo va a aparecer el Señor, y solamente lo van a ver aquellos que son de él. Solamente aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que son ya hijos de Dios y miembros de la iglesia de Jesucristo. Y la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos volamos a la presencia del Señor, instantáneamente, y nos vamos con él. Pero luego de eso y de 7 años aproximadamente, en la tierra va a haber una tribulación, se le llama así, un tiempo de angustia como nunca en la tierra se ha visto ni se verá, dice así la Escritura, donde el anticristo va a imperar. No voy a meterme en un tema que para mí es apasionante, pero no es tiempo de hacerlo hoy. Y después de eso, Cristo viene para juzgar al mundo y para reinar en el mundo. Y a eso se referían los discípulos. Señor, ¿cuándo vas a instaurar ese reino? Y el Señor les dijo, no es el tiempo todavía. Eso va a venir, pero no es el tiempo todavía. Y entonces les dijo, ahora ustedes tienen una misión. Y la misión justamente es de llevar este evangelio, porque el tiempo este es de un reino espiritual y no terrenal ni material. Y efectivamente, estamos viviendo en esa época del reino. El reino espiritual del Señor. Y el reino espiritual del Señor está representado por un pueblo. Un pueblo que no es ni judíos ni gentiles o paganos. Es la combinación de los dos. Es la unión de los dos. Judíos y no judíos. Y ese pueblo tiene un nombre. Y ustedes saben cuál es el nombre, ¿verdad? La iglesia del Señor. Exactamente. Jesús le dijo entonces claramente, momentos antes de su partida, estas palabras. No toca a vosotros saber en qué día o en qué ocasión hará el Padre las cosas que solamente Él tiene autoridad para hacer. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y saldréis a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra, hasta lo último de la tierra. En otras palabras, lo que el Señor les quiso decir, que no era el tiempo todavía para ese reino material que ellos anhelaban, pero era el tiempo de salir a anunciar el mensaje del Evangelio del reino de Dios. Y esa es la misión de la iglesia. Lo fue, lo es y lo será hasta el día que el Señor la lleve de esta tierra. ¿Qué era la iglesia? ¿Qué era la iglesia? Ese puñado de hombres fieles al Señor no tenía la menor idea. El Señor lo había mencionado 2 veces en su ministerio. Había mencionado la palabra iglesia, pero ellos no sabían lo que era la iglesia. Era un secreto realmente que habían guardado en los arcanos propósitos de Dios por siglos. Y lo curioso, que cuando el Señor dijo eso, en solo 10 días iba a inaugurarse ese nuevo pueblo que se llamaba la iglesia. Así sucedió entonces con un puñado de hombres sencillos y fieles que estaban en número de 120 reunidos en un salón elevado, un aposento alto se llama, orando y esperando justamente la venida del Espíritu Santo, tal como el Señor Jesucristo les había prometido. Allí estaban los 12 discípulos, ya apóstoles. Estaban las mujeres que habían acompañado al Señor, un grupo de preciosas mujeres que habían acompañado al Señor durante los 3 años de ministerio. Estaba María, la madre del Señor. Y estaban también sus hermanos, hermanos carnales, que no habían creído en el Señor, eran incrédulos. Y cuando resucitó el Señor, más de uno de ellos creyó. Uno de ellos, por ejemplo, el apóstol Santiago, que tiene la carta de Santiago, etc. Ahí estaban orando, 120. Y entonces llegó el día de Pentecostés. Y la Biblia dice que estaban juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban reunidos. Aquella violenta ráfaga de viento no era otra cosa que la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en medio de aquellos hombres y mujeres. Y allí entonces quedó constituida la iglesia del Señor. Así empezó la iglesia del Señor. Ustedes saben que en Israel se celebraban 7 fiestas en el año. 7 fiestas especiales que Dios había dado para que el pueblo de Dios se regocijara, se gozara, ¿sí?, en las bendiciones del Señor. Y 3 de ellas, 3 veces al año, tenían que ir a Jerusalén a celebrar esa fiesta, sobre todo los varones, iban a Jerusalén para poder entonces celebrar las fiestas del Señor. Una de ellas era la Pascua junto con la otra fiesta muy pegadita, que era la de los panes sin levadura. 50 días después se celebraba la fiesta de las semanas llamada Pentecostés. 50 días, Pente, 50 días, Pentecostés. Y luego, 4 meses después, la última de estas 3 fiestas importantes, que se llamaba la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, para celebrar la travesía en el desierto. ¿Y qué significaban estas fiestas? Bueno, yo me voy a referir solamente a 3 de ellas, y no exactamente estas 3 que mencioné en conjunto. En primer lugar, la Pascua y los panes sin levadura, que conmemoraba, la salida, el éxodo de Egipto. La Pascua, ¿recuerdan? La primera Pascua allí en Egipto, cuando pintaron los postes y los dinteles con la sangre del corderito, y entonces salieron en el éxodo para entrar en el desierto y llegar a la tierra prometida. Solo días después de esta se celebraba la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias, que era la primera cosecha, la primera cosecha que se recogía en aquel pueblo agrícola o ganadero como era Israel. Y luego entonces, 50 días después, se celebraba la fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas o de Pentecostés. Todo esto tenía un significado muy especial. ¿Por qué? Porque la Pascua, donde se celebraba, recuerdan, matando un corderito y comiendo de él, justamente fue el tiempo en que Jesucristo murió. Él murió justamente en la Pascua, así que la Pascua nos habla de la muerte del Señor. Días después, la de las primicias nos habla de la resurrección del Señor. La Biblia dice, en palabras del apóstol Pablo, Cristo es las primicias de la resurrección. ¿Qué quiere decir? El primero en resucitar para no morir más. Los creyentes morimos, pero un día vamos a resucitar para no morir más, si morimos. Si no, viene el Señor y nos transforma y nos lleva. Pero aquellos que murieron durante todos estos 2000 años de vida de iglesia, un día van a resucitar. Pero Cristo es las primicias, el primero en resucitar. Luego, dice la Escritura, los que son de Cristo en su venida. Y luego venía Pentecostés, y Pentecostés era la gran cosecha. Ahí se levantaba ya la gran cosecha. Entonces venían y traían sacrificio de agradecimiento al Señor. Entonces, Pascua, la muerte de Cristo, primicias, la resurrección de Cristo, y Pentecostés, la iglesia, el nacimiento de la iglesia del Señor, esas 3 fiestas. El día de Pentecostés, o la fiesta de las semanas también se llamaba, se había reunido en Jerusalén, porque justamente iban a Jerusalén, de todo Israel y de muchas naciones vecinas. Había una enorme multitud. Se multiplicaba por 10 la cantidad de gente que había en Jerusalén, de habitantes de Jerusalén, cuando venía estas fiestas y estaban allí congregados. Claro, los que venían o eran judíos o habían adoptado la religión judía, eran llamados prosélitos. Entonces venían para celebrar allí. Pedro, al ver esa multitud, pronuncia un mensaje monumental. El gran discurso de Pentecostés, que ustedes pueden mirar en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Y en ese mensaje hablaba sobre la profecía de Joel. Hablaba sobre los resultados de lo que la persona del Espíritu Santo hacía en aquellos que creyeran en Jesucristo. Y también hablaba del gran plan de Dios, los grandes propósitos de Dios en la salvación de los hombres. Pero además de eso, les habló de Jesucristo, de su muerte en la cruz y de su resurrección, y cómo Dios le había exaltado en los cielos. Le dijo así: vosotros crucificasteis a Jesús. Cuando ellos oyeron, la Biblia nos dice que hicieron una pregunta: ¿y ahora qué hacemos? Hemos hecho esto, hemos crucificado a Cristo. ¿Y ahora cómo resolvemos este tema? ¿Cómo resolvemos este lío en que nos hemos metido? Y entonces el apóstol Pedro les da la solución. Y les dice cuatro cosas. Dice, en primer lugar, que ellos se compungieron de corazón. Había una contrición en sus almas. ¿Qué era compungirse? Sentían como puntadas en el alma, como si algo les hubiera hecho despertar la conciencia y decir: nosotros cometimos un pecado, hemos entregado sangre inocente, hemos entregado a Cristo a la cruz. Y entonces el alma de aquellas personas se contrajo y sentían una verdadera punzada. Pero además de contrición, entonces hubo conversión, porque dice, los que recibieron su palabra. La palabra de Pedro había sido un mensaje extraordinario. Y aquellas personas, muchos de ellos, abrieron el corazón y recibieron la palabra. ¿Qué es recibir la palabra? Es darle bienvenida en el corazón. Es darle recepción en el corazón, la palabra de Dios. ¿Y luego qué hubo? Dice, hubo confirmación, porque en el verso 41 dice, se bautizaron. Y el bautismo no era más que una confirmación de aquello que había sucedido adentro. Era realmente el decir, a vista de todos los demás, señores, estoy pasando por las aguas del bautismo porque ahora soy del Señor, porque recibí a Cristo en el corazón, porque ahora soy cristiano, porque ahora soy un seguidor de Jesús. Y entonces se bautizaron. Y finalmente hubo también congregación, porque dice la Escritura que se añadieron a la iglesia como 3.000 personas. Contrición, conversión, confirmación, finalmente congregación. Estaban reunidos allí. Y entonces dice la Escritura que se añadieron a los 120 que ya formaban aquel cuerpo, aquella iglesia incipiente, se añadieron como 3.000 personas. Era un nuevo pueblo para Dios que seguía creciendo año a año, década tras década, siglo tras siglo, hasta llegar al día de hoy. Y la iglesia de hoy, viviente y ya glorificada con el Señor, es un numerosísimo, millones y millones de hombres y mujeres que componemos la iglesia del Señor. La iglesia entonces se puso en marcha y en el versículo 42 leímos cuáles son las bases para la vida de la iglesia. El versículo 42 que leímos, ¿cuáles son las bases para la vida de la iglesia? ¿Qué características tenían estos creyentes que estaban allí? Miren, dice la Escritura, todos los que habían creído estaban juntos, perseveraban unánimes cada día, tenían alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y disfrutaban de la simpatía de todo el pueblo. Lo voy a repetir otra vez. Miren cómo vivían estos cristianos. Todos los que habían creído estaban, dice, juntos. Pero no lo dice que estaban juntos de vez en cuando. Dice que estaban juntos cada día. Claro, eran otros tiempos, ¿no? Hoy en día sería muy difícil que dijéramos, bueno, vamos a abrir la iglesia todos los días. La abrimos una vez por semana y viene un 60% de la iglesia. Gracias a Dios por ese 60%. Yo sé que hay personas que no pueden venir. Pero estos cristianos tenían tal fervor, había sido tan grande el cambio en sus vidas, en sus mentes, en sus familias, en su actividad diaria, que todos los días iban para estar juntos. Querían estar juntos, necesitaban estar juntos en la iglesia del Señor. pero además dice que tenían alegría y lo hacían con sencillez de corazón. Estaban felices de pertenecer a este nuevo pueblo. Y además dice la Escritura que alababan a Dios, como hicimos en esta mañana, que como hacemos cada vez que cantamos al Señor, cada vez que hablamos de las cosas del Señor. Y además dice que disfrutaban de la simpatía de todo el pueblo. ¡Qué maravilla de testimonio! Con razón, la iglesia crecía, porque dice la Escritura que el Señor añadía cada día a la iglesia aquellos que iban a ser salvos o que iban a ser o que serían salvos. Después de los 3.000 convertidos, hubo también 5.000 varones convertidos. Varones solos, sin contar las mujeres. Así que yo me imagino que serían, si fueran todos casados, serían 10.000. No importa. 3.000 más 5.000. Por lo menos teníamos 8.000 personas. Imagínense una mega iglesia, el impacto que eso produciría en aquella ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿cuál era el secreto de aquellas personas? ¿Cuál era el secreto de esta iglesia? Esto. Todos estaban juntos, perseveraban unánimes, tenían alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y disfrutaban de la simpatía de todo el pueblo. Dice acá, perseveraban. Perseveraban. ¿Qué es perseverar? Perseverar es persistir firmemente, es adherirse estrechamente a algo, es asociarse íntimamente con alguien o con algo, es acompañar permanentemente, continuamente, y perseverancia incluye paciencia, incluye un propósito firme, incluye diligencia, incluye un deseo ferviente de hacer algo por darle importancia a ese algo, la importancia que es algo que tiene. Por eso se persevera. Y en este caso, había cuatro cosas que eran muy importantes para ellos y que eran las bases de aquella vida de la iglesia. Eran vitales para la vida personal y la Biblia y la vida comunitaria. Queridos, la Biblia nos exhorta a perseverar. Perseverar surge de un corazón convencido de lo que cree y de lo que siente. ¿Y en qué cosas perseveraban? En esas cuatro cosas que eran la base de la vida de la iglesia. La doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Cuatro bases para la vida de la iglesia. La doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Cuatro. ¿Por qué está la figurita esta de acá al lado? Ustedes recuerdan seguramente muchos lo que era el tabernáculo. ¿Recuerdan el tabernáculo? Aquella tienda que se abría en el desierto. Aquella tienda estaba compuesta por o hecha de maderas, maderas recubiertas por oro en el lugar santísimo, en el lugar santo y santísimo, que era el lugar más sagrado de aquel lugar. Y las tablas tenían curiosamente cuatro barras, ahí ustedes la ven, cuatro barras por fuera y una barra, como en la otra figurita, una barra que las atravesaba por dentro, notablemente. La iglesia del Señor también tiene cuatro barras de unión. La doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Y también hay una barra que hay en el medio. La barra puede ser eso que dice allí, donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. El Señor, por medio de su Espíritu, invisible pero real, uniendo las tablas que componen la iglesia del Señor. Cuatro barras importantes para mantener el edificio de la iglesia. Yo quiero hablar a ustedes de cada una de ellas brevemente en esta mañana. La doctrina de los apóstoles. La primera de las bases justamente es esta, la base principal en todo caso, que es la doctrina de los apóstoles. La iglesia tiene dos expresiones, una expresión universal y una expresión local. La expresión universal está compuesta por todos aquellos hombres y mujeres que creen en Cristo, que han partido de la presencia de Dios o que siguen en este mundo, de todo tiempo, de todo lugar y de toda denominación. Esa es la iglesia del Señor, verdaderos creyentes. Pero la iglesia también tiene una expresión local, y la expresión local es esta. los que componemos la iglesia local, cada iglesia local, como si fuera una forma, una manifestación de esa iglesia universal, pero en el tiempo y en el espacio. ¿Qué es la iglesia del Señor? La iglesia no es esto. A veces decimos voy a la iglesia y pensamos voy al edificio de la iglesia, voy a entrar en la iglesia. Esto no es la iglesia. Tampoco la iglesia es la iglesia de fulano de tal. Yo digo, para referencia, la iglesia de Esteban Beitze o la iglesia de Jorge Pérez. No, no, no. La iglesia tampoco es eso. La iglesia tampoco es el lugar. La iglesia de Munro. Eso tampoco es la iglesia. La iglesia son personas. La iglesia somos nosotros. Somos aquellos que conocemos al Señor, que hemos sido bautizados y que ya pertenecemos a la iglesia del Señor. Por lo tanto, la iglesia o asamblea, porque también en la Biblia, y tal vez mejor, se le llama asamblea, es una comunidad de hombres y mujeres cristianos que han puesto su fe en Jesucristo, que están bautizados y que están congregados al nombre del Señor para adorarle, para servirle y para esperar su venida. Esa es una iglesia local. Y la iglesia se asienta sobre la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es doctrina? La palabra doctrina significa simplemente enseñanza. Eso es. La doctrina es la enseñanza de los apóstoles. En aquel momento, la doctrina que tenían era el Antiguo Testamento, las palabras del Señor Jesucristo que no estaban escritas todavía y se repetían oralmente por tradición oral. Luego fueron los evangelios que fueron surgiendo. Y luego los escritos de los apóstoles. Y entonces llegó un momento que tenían eso. Nosotros somos muy privilegiados. Por eso tenemos todo eso. Y la doctrina de los apóstoles, en todo caso, es la enseñanza que hay entre Romanos y Judas. Todas esas epístolas. ¿Eh? Es el cuerpo de doctrina apostólica. Pero toda la doctrina es todo el Antiguo Testamento, todos los evangelios, todas las epístolas de los apóstoles justamente, y luego el libro del Apocalipsis, es decir, toda la escritura, porque la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, quiere decir para tener una vida correcta, toda la escritura, así que tenemos toda la palabra de Dios en nuestras manos. Ahora, doctrina muchas veces es una palabra que lamentablemente no goza de demasiada buena prensa, como se suele decir. Parecería que todo lo referido a doctrina es algo que a lo que solo acceden algunos cristianos, preocupados por la teología, por ejemplo, ¿sí? Los que saben, los que estudian, pero no para todos. Ellos viven en su mundo espiritual, viven en asuntos de doctrina, y nos parece que la doctrina es para ellos solamente. Si se va a tratar a veces un tema doctrinal, inmediatamente muchos piensan que es un tema aburrido, que es oscuro, que es demasiado denso y que no les deja nada práctico para la vida. Prefieren un mensaje que no sea a lo mejor tan bíblico, tan doctrinal, pero que les diga lo que tienen que hacer. Exactamente, lo que tengo que hacer en mi vida normal. Y en términos sencillos, sobre todo para que no les obligue a estudiar demasiado. Que venga bien digerido, bien puré, ¿eh? Y entonces es más fácil para digerir. No, no, doctrina no, es muy complicado la doctrina, no me hable de doctrina, decime cosas prácticas. Abunda esto, se escucha muchas veces. Tal vez desean hacer lo que Dios manda, es cierto, pero le gustan las recetas rápidas y fáciles. Y yo déjenme decirles que esto no es más que un síntoma de este cristianismo light que tenemos hoy en día. Una sociedad endulcorada, liviana, superficial, y que muchas veces también contamina a la iglesia del Señor. El Señor no tiene recetas fáciles. Y toda práctica cristiana se asienta sobre la doctrina cristiana. No hay práctica sin doctrina. Y si yo no conozco la doctrina cristiana, no voy a conocer lo que es la práctica cristiana tal como el Señor le enseña en la palabra. El problema muchas veces es que en muchas iglesias lo único que se tiene es leche espiritual. Me acuerdo de una hermana que me decía, estoy cansada de tomar leche en mi iglesia. A veces inclusive es una leche liviana, deslactosada. Gracias. ¿Verdad? Así la tomo yo también, para no tener tanto colesterol, etcétera. Sí, pero al final uno toma todo light. No hay azúcar porque tiene que ser light. No hay leche porque tiene que ser light. Todo light. Bueno, en la iglesia no hay light. No hay light. Muchas veces mensajes que son llamados devocionales o motivacionales, que solo expresan sentimientos, digamos, de optimismo espiritual. Hay que ser optimista en la vida, ¿sí? Hay que tener victoria y progreso en la vida, siempre. No, ni un día nublado en la vida cristiana. Mensajes están dirigidos a personas que se sientan bien en los cultos. Que vuelvan otra vez, porque si se habla difícil, por ahí no vuelven. Que no se ofendan nunca. Que salgan bien motivados de las reuniones. Pero no por oír lo que quieren oír. Nosotros queremos que las personas vengan, que las personas salgan motivadas, pero no por oír lo que quieren oír, sino por oír lo que Dios dice en su palabra. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 6, pronuncia un discurso difícil, muy difícil? Cuesta estudiarlo y entenderlo. Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida, etc. ¿Sí? Y cuando termina ese discurso, algunos de los que estaban allí, dice que eran discípulos del Señor, ¿eh? Discípulos del Señor. Le dijeron, esta palabra es muy difícil. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede entender? ¿Quién la puede aceptar? Y déjenme decirles que el Señor Jesucristo no rebajó el mensaje. Al contrario, como solemos decir a veces, y lo digo con reverencia, redobló la apuesta. Les dijo, muy bien, señores, ¿ustedes se quieren ir también? Le dijo a los discípulos que estaban con él. Pues si se quieren ir, vaya. Mi palabra no va a menguar. Mi doctrina no se va a cambiar. Si hablo difícil, bueno, voy a hablar difícil porque quiero llegar al corazón para que el corazón entienda las verdades de Dios. Y las verdades de Dios no son verdades comunes, son verdades profundas, porque Dios es así. Y entonces Pedro les dijo con aquellas palabras tan, tan preciosas, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios. Hoy en día es muy difícil distinguir la verdad del error y que los indoctos adopten criterios e interpretaciones sin contrastarlos con la Escritura, sin consultar con hombres o mujeres que sepan más de la palabra de Dios por experiencia. Y muchas veces se unen por conveniencia o por encandilamiento a grupos de doctrina no sana. Tal vez no a doctrinas de error extremas, pero a grupos donde la verdad no es ni ortodoxa ni sana. Y Dios nos guarde, queridos, y nos permita que en esta iglesia sigamos enseñando la doctrina del Señor, porque es solamente bajo la doctrina o sobre la doctrina del Señor que la iglesia puede crecer y puede crecer sanamente en santidad y en madurez cristiana. Dios nos permita que sea la Biblia el único mensaje, porque lo que tenemos que hacer es hablar de la Biblia, hablar de toda la Biblia y hablar nada más que de la Biblia. Y esto no solamente para los mayores. A veces pensamos, bueno, la doctrina tiene que ser para los mayores solamente. A los chicos vamos a decirle o vamos a enseñarle con algunas historias de la Biblia, algunos cuentos, lo digo con reverencia también, de la Biblia, y es suficiente porque los chicos no entienden. No. Los chicos también tienen que recibir doctrina. Miren, tenía una chica que vino acá al Instituto Müller hace muchos años. Preciosa estudiante, de las mejores que hemos tenido. Ella elaboró unos estudios para niños en base a doctrinas de la doctrina sistemática, de la teología sistemática. Entonces había un estudio de Dios el Padre, otro de Dios el Hijo, otro de Dios el Espíritu Santo, otro de la Iglesia, otro de antropología, otro de escatología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Doctrina para niños, claro, venía con sus dibujitos y sus ejercicios, etcétera, cosas de niños. Pero era doctrina, y eso es lo que se tiene que enseñar. Maestros, maestras de escuela dominical, que pronto empieza. Enseñen a los niños la doctrina de la palabra de Dios, porque empiezan en ellos. Miren, ¿sabe lo que hace el comunismo? ¿Sabe lo que hacen las doctrinas de hoy en día? Esas famosas doctrinas que abundan por ahí, la de género, etcétera, etcétera. Empiezan por los chiquitos. ¿Dónde empiezan? En el jardín de infantes. Ahí empieza. Ahí empieza el adoctrinamiento en los chiquititos. Porque ahí empieza, entonces, porque en esas mentes frescas prende la doctrina. Así que si esas ideologías del mundo empiezan por los niños, ¿cómo no vamos a empezar con la doctrina de la palabra de Dios, enseñando la doctrina de la palabra de Dios? Amemos eso, porque la iglesia del Señor se asienta principalmente sobre la doctrina de los apóstoles. Segundo, para tener tiempo para desarrollar los otros. La segunda de las palabras es la comunión. Comunión es una de las grandes palabras de la Biblia. Las palabras asociadas con este concepto se repiten en el Nuevo Testamento 36 veces, para que vean que es una palabra relevante. Juan, por ejemplo, en su Evangelio, en sus epístolas sobre todo, habla sobre la palabra comunión. Gran palabra. ¿Qué significa la comunión? Comunión significa una relación estrecha, íntima, un verdadero compañerismo entre los creyentes, y es aquello que dos o más personas tienen en común. La comunión tiene dos vectores. Uno es vertical y otro es horizontal. Primera Juan 1:3 lo expresa así. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, fíjese, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Horizontal. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vertical. Ahí tiene, los dos. Comunión horizontal, comunión vertical. Primero entonces tenemos la comunión con Dios. Y el requisito para tener comunión con Dios es este, que dice 1 Juan 1:7. Si andamos en luz como Él está en luz. ¿Qué es andar en luz? Andar en luz es andar a la luz de la presencia de Dios. Andar en luz es andar conforme a la palabra de Dios. Andar en luz es conforme a la voluntad de Dios. Y cuando andamos en luz como Dios está en luz, entonces tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, primer lugar es la comunión con el Señor. Tener una comunión con el Señor. Te pregunto, ¿cómo está tu comunión con el Señor? No te digo tu unión con el Señor. Cuando somos creyentes, estamos unidos a Cristo indisolublemente. Y no hay pecado que quebrante esa unión. Somos hijos de Dios, no por nosotros, por Él. Es por la gracia es de Él. Es por preservación divina. La preservación la da el Señor. Lean Romanos capítulo 8. Tenemos la garantía de que la salvación no se pierde nunca. Estamos unidos a Cristo para siempre. Pero estoy hablando de la comunión. Y la comunión puede perderse por cualquier cosa. Un pecado quiebra la comunión con Dios. Y yo te pregunto, querido hermano, querida hermana, no me lo vas a contestar. Te lo tenés que contestar, se lo tiene que contestar en su corazón. ¿Cómo está mi comunión con el Señor? Como estoy viviendo cada día en comunión con el Señor. ¿Se abre su palabra? ¿Doblo mis rodillas? ¿Me confieso diariamente al Señor? ¿Busco al Señor de todo corazón? ¿Realmente estoy viviendo una vida de comunión con Dios? Porque si yo no tengo una vida de comunión con Dios, mal puedo tener una vida de comunión con los hermanos. Imposible. La comunión nos liga, nos une estrechamente al Dios Trino. Dice, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es el enlace de esa comunión con ellos? Pues el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 13:14. La gracia de Jesucristo y el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Por lo tanto, cuando tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con las tres personas de la Trinidad. Voy a decirlo otra vez. A veces lo decimos y no nos damos cuenta. Estoy diciendo que tenemos comunión con el Dios Trino. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es tener comunión con Dios? Con el omnipotente Dios. Con el excelso Dios. Con el que está sentado en ese trono de gloria, al cual ángeles, arcángeles, serafines, querubines rinden su honor, rinden su servicio. ese Dios que está por encima de todas las cosas, creador de todas las cosas, sostenedor de todas las cosas. Usted y yo tenemos, como hoy consideramos a la mañana, libertad para entrar en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, para tener comunión con Él. Cuando yo tengo comunión con Dios, una comunión real, cierta, verdadera, que se nota en la vida, que se nota en la forma de vivir, en el pensamiento, en la acción, en el servicio para Dios, entonces puedo tener comunión con mis hermanos, amar esa comunión. ¿Qué cosas tenemos de comunión entre los creyentes? La palabra comunión podríamos traducirla como compartir. Tener comunión sería compartir. ¿Qué compartimos juntos? Pues les digo simplemente, la fe del Evangelio que nos llevó a Cristo, el tiempo en la casa de Dios, el tiempo en la casa de Dios. ¿Cuánto faltamos a las reuniones? En la iglesia yo sé que hay hermanos que vienen y yo sé que están. Yo sé que voy a entrar por esa puerta y los voy a ver. Salvo una excepción. Se pueden enfermar, pero van a estar, seguro. Yo puedo hacer mentalmente un mapa y decir está. Y hay otros creyentes que vienen, no vienen. Y entonces dice, bueno, no sé por qué, tendrán tanto para hacer. ¿Será que yo no tengo nada para hacer? Y los que vienen siempre no tienen nada para hacer. Eso sí, deben tener mucho para hacer. Deben estar ocupadísimos de cosas. ¿Por qué? Y porque no vienen siempre. Me encanta que los jueves estamos viniendo más hermanos. Me encanta, de verdad. Pero saben, hermanos, un día en la semana, no puedo venir un día en la semana a orar, a estar con los hermanos, a aprender de la palabra de Dios, salvo excepciones, otra vez lo digo. Yo sé que hay hermanos que no pueden, por trabajo, por salud, por ancianidad, por transporte, por dinero, por lo que fuera. Entonces no estoy hablando de eso, estoy hablando de los que sí pueden. ¿Es posible que nunca tengo un tiempo para venir a la casa del Señor? La comunión entre los hermanos se construye, y se construye de a poquito, se construye viniendo, se construye amándonos, se construye interesándonos unos por otros. Cuando usted viene al culto, usted viene, se sienta, escucha la palabra y se va. Seguramente en la reunión, yo esto lo digo siempre, bueno, puedo ser reiterativo, pero lo voy a seguir diciendo. Seguramente en la reunión va a haber una persona que tiene algún problema, y usted se puede acercar a él y darle una palabra de consejo, de simpatía, y decirle, estoy orando por vos, voy a orar por vos. Resolverle algún problema. Usted está pensando en eso. Porque la comunión justamente es ayudarnos unos a otros, es compartir unos con otros. Y si usted tiene en la congregación a alguien que realmente necesita de su consejo, de su palabra, de su oración, de su simpatía, de su abrazo, de su beso, hágalo pues. Eso es parte de la comunión. Tertuliano, un cristiano del primer siglo, escribió que los paganos, viendo a la iglesia del Señor, decían esto: miren cómo se aman, miren cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Ah, bueno, pero es el primer siglo. ¿Qué? La iglesia del Señor no es así. Miren cómo se aman. Y verdaderamente, cuando una persona nueva entra por ese lugar, más de una vez me dijeron, ¿sabe lo que noté? El amor. Bueno, que multiplique el amor, que mostremos el amor, no solamente entre nosotros, pero también para las personas nuevas que entran, la simpatía, el saludo, la bienvenida a aquellos que no conocen a Cristo. Estemos atentos a eso, hermanos, estemos atentos. El café es bárbaro y charlar es bárbaro, pero estemos atentos a las necesidades, porque eso es parte de la comunión de la iglesia del Señor. Que el Señor nos ayude a hacer eso. Dice Barclay estas palabras: el cristiano participa en la humanidad del hombre, participa en la experiencia común de gozo y lágrimas, gozarnos unos con los otros, llorar unos por los otros. Participa en lo divino y en la gloria que será, y debe compartir todo lo que tenga, pues él sabe que su verdadera riqueza está en aquello que generosamente pone al alcance de los demás. Puede ser dinero, no siempre es dinero, también puede ser algo personal. ¿Eh? la vivencia personal, el cariño personal, el amor que trasunta de creyente a creyente. El Señor nos ayude a amar la comunión de la familia de Dios en paz, en armonía y en un servicio unos por otros. El partimiento del pan. Dice el partimiento del pan, y esta expresión no se refiere, no es muy fácil de interpretar, pero no se refiere exactamente a las comidas comunitarias que tenían. En el primer siglo, ¿se acuerdan? Hasta vendían las propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y comían juntos todos. Hacían grandes, imagínense una iglesia de 8.000 personas. Ah, no, pero decía esto. Lo hacían por las casas. O sea, se invitaban unos a otros y así comían. Imagínense comer 8.000 personas, sería complicado. Bueno, iban por las casas. Y tenían esas comidas que se llamaban agapes. En 1 Corintios 11, el apóstol Pablo habla de esas comidas, que a veces se desbordaban, a veces no se hacían como se tenían que hacer. Pero esta expresión, partimiento del pan, no es las comidas comunitarias, sino exactamente la cena del Señor. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 16. El pan que partimos, el partimiento del pan, el pan que partimos, ¿no es la comunión en el cuerpo de Cristo? De modo tal que el partimiento del pan se refiere exactamente a la cena del Señor. Para ellos, para esa iglesia, era una de las bases de la iglesia. Nos referimos primero a la doctrina de los apóstoles. En segundo lugar, a la comunión. Y ahora viene el partimiento del pan. Era una base para la iglesia. Era algo importante para la iglesia, porque dice, perseveraban en ello. Y lo hacían en las casas y lo hacían con gozo y con sencillez de corazón, dice el versículo 46. Esta reunión, que era la realización de la fiesta que el mismo Señor había instituido en la última Pascua cuando estuvo con los discípulos, y lo hizo para que hicieran memoria de Él, en la Biblia recibe tres nombres. El partimiento del pan, la mesa del Señor y la cena del Señor. En ningún lado, yo no digo que esté mal, pero en ningún lado se menciona la Santa Cena. Eso no está en la Biblia. Tampoco se habla de la reunión de adoración. En realidad, reunión de adoración son todas. Por lo tanto, no es exclusiva de la Cena del Señor. Esta reunión tan amada por el pueblo de Dios, por lo menos por gran parte del pueblo de Dios, tiene algunas características. En primer lugar, es una ordenanza que el Señor instituyó para hacer memoria de Él. Dice, haced esto, dijo el Señor, ordenanza, haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Una de las dos ordenanzas que el Señor dejó, una de ellas es el bautismo y la otra es la cena del Señor. Y casi podríamos agregar una tercera, porque cuando el Señor dijo, id y haced discípulos, también es una ordenanza. Comúnmente no se dice, pero es una ordenanza del Señor. En segundo lugar, es una celebración simbólica. El Señor Jesucristo la instituyó en el contexto de la Pascua. Y allí se acuerdan que se mataba un corderito y se participaba de ese corderito. Bueno, es una continuación de la Pascua judía, pero en nuestra cena no hay cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios ya fue sacrificado una vez y para siempre. ¿Qué tenemos ahora? Pan y vino. El pan como símbolo de su cuerpo, partido por nosotros, y el vino, símbolo de su sangre, derramada por nosotros. No hay transustanciación, no se transforman en nada, es pan y vino. Pero son símbolos de su cuerpo y de su sangre. Es una recordación de su muerte. Pablo dice, la muerte del Señor anunciáis. Pero fíjense que no es un recordatorio fúnebre del Señor, sino gozoso. Porque la muerte de Cristo para nosotros es salvación, es perdón y es vida eterna. Por eso nos gozamos recordando al Señor en la cena del Señor. Además, la cena del Señor es un anticipo de su venida para buscar a la iglesia. Dice la Escritura, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y estamos esperando que venga, y hasta que Él venga vamos a estar celebrando la cena del Señor. Es un tiempo de comunión entre los creyentes. Por eso leímos, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión en el cuerpo de Cristo. Es un tiempo de comunión entre los creyentes. Es una celebración también en santidad. Debe ser así. Por eso la palabra dice en 1 Corintios 11, examínese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Cuando venís a la cena del Señor, cuando usted viene a la cena del Señor, es bueno hacerlo después de un análisis personal. Esto no quiere decir que no tengamos que buscar al Señor todos los días en confesión de nuestros pecados. Pero venimos a la cena del Señor y tenemos que venir con el corazón limpio, con la conciencia limpia, para sentarnos en santidad, porque Él merece esa adoración. Pero es una celebración también permanente. Dice, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa. Todas las veces. Todas las veces no nos da indicio de una frecuencia determinada. Yo sé que hay grupos que la hacen una vez cada tanto. Una vez por mes. Una vez por cada 6 meses. Algunos una vez por año. Algunos eventualmente alguna vez. Sin embargo, en la Biblia hay indicios muy claros de que la cena del Señor se celebraba cada primer día de la semana. Mire, el primer día de la semana fue el día de la resurrección del Señor. El primer día de la semana fue el día de Pentecostés, que los judíos llamaban el octavo día, porque el séptimo era el sábado, así que el octavo era el domingo. Y la Pentecostés y la iglesia nació el primer día de la semana también. El primer día de la semana era el día, Hechos capítulo 20, dice, reunidos los discípulos para partir el pan, como si fuera algo habitual, el primer día de la semana. El primer día de la semana se recogían las ofrendas, 1 Corintios capítulo 16. Era el tiempo de reunión, se levantaban la ofrenda como una parte de esa adoración para el Señor, como hacemos en la mesa del Señor, en la cena del Señor. Por lo tanto, cada primer día de la semana es la forma más escritural de celebrar la cena del Señor. Yo sé que hay, y lo digo con mucho respeto y cariño, que hay hermanos que no están acostumbrados a eso. Han venido otros grupos donde no se celebra todos los domingos, y entonces es como que no sé si no se entiende o no se le da el valor que tiene o lo que fuera. Permítame, estoy hablando con mucha libertad, pero otra vez, con muchísimo cariño. Queridos hermanos, aconsejo, exhorto, en nombre de la iglesia y de los ancianos, a que vengan a la cena del Señor cada primer día de la semana. Ustedes me dirán, pero cada primer día de la semana no se hace muy rutinaria. Tengo de creyente más de casi 70 años y de bautizado todos los que tengo, que no lo voy a decir, menos 14. No falte nunca la cena del Señor, salvo alguna emergencia. Créanme nunca pensé que era aburrida, nunca pensé que estaba agotado el tema. Nunca pensé que era tan reiterativo que, ¿y ahora qué vamos a pensar del Señor? ¿Qué vamos a decir del Señor? Vean, el Señor es tan grande, su obra es tan inmensa, que no nos van a alcanzar los siglos de la eternidad para pensar en Él, cuanto más un día por semana. Yo le hago una pregunta. Usted está casada, ¿no? Casado. ¿Usted se aburre de estar con su mujer? Ahora me va a decir alguno que sí. Bueno. Y se me cae todo el argumento. Vamos a pensar así. Usted está bien casado, bien casada con su esposa, ¿verdad? Usted está de novio, vos estás de novio con tu novia. ¿Te aburrís de estar con ella? ¿O la llamas a cada rato y todo el tiempo te queda corto para... ¿sí? Bueno, ahí están diciendo que... imposible. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, si usted no se aburre, no te aburrís con tu esposa, con tu novia, ¿cómo te vas a aburrir del Señor? ¿Cómo te van a faltar elementos, argumentos para venir a dar gracias a Dios? ¿O no tenemos ganas de darle gracias a Dios por su salvación? ¿O no tenemos ganas de recordar a Cristo? Entonces, hermanos queridos, vengamos a la mesa del Señor, salvo alguna eventualidad. Pero hoy no voy, ¿por qué? Bueno, no. Es el culto. Está la iglesia del Señor. Están los símbolos. ¿Quieren que les diga una cosa? Él también está en la reunión. Es el primero en llegar. ¿Y saben otra cosa? El que no viene va a perder... ahora vamos, Carmen. Vamos a perder una cosa. La que se perdió Tomás cuando el Señor vino. ¿Recuerdan, no? Estaban los discípulos. Tomás no estaba. Yo no voy a creer si no veo las huellas en sus manos y en sus pies. Y al siguiente, curiosamente, al siguiente primer día de la semana, al siguiente, ¿eh? primer día de la semana, no después de un mes. Al siguiente viene el Señor y estaba Tomás. Y el Señor le dijo, ahí están mis heridas. ¿Y qué dijo aquel hombre? Humillado y probablemente arrodillado ante el Señor. Señor mío, Dios mío. Te vas a perder el gozo que tienen el resto de tus hermanos y hermanas de estar alabando y adorando al Señor. Vení a la mesa del Señor. Finalmente las oraciones, y concluyo en esta mañana, se fue el tiempo. Las oraciones son una actividad esencialísima en la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para su desarrollo, para mantener viva la comunión con el Señor, para buscar su dirección, para elevar la alabanza y la adoración, para interceder por otros, para agradecer por las bondades recibidas y para pedir por las necesidades personales y congregacionales. Miren, la iglesia primitiva oraba, capítulo 1, estaban orando en aquel lugar, en aquel aposento alto, hasta que vino el Espíritu Santo. En el capítulo 3 dice que Juan y Pedro iban a la hora de la oración a orar al templo. En el capítulo 4 ustedes ven una oración monumental de aquella iglesia. Cuando Pedro y Juan fueron librados y aquella iglesia oraba al Señor y oraba para que el Señor les quitara todo el peso de los romanos encima o de los judíos encima. No es eso. Oraban y le decían, Señor, danos denuedo, valentía para anunciar tu palabra. Y cuando terminó esa reunión de oración, impresionante, dice que el lugar donde estaban tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo quisiera que un día este lugar tiemble. Literalmente. ¿Por qué no? Es el mismo Señor. No estoy hablando de milagros, nada de cosas raras. Estoy hablando de un temblor inclusive dentro del alma. Que salgamos de aquí. Convencidos de la misión que la iglesia tiene. Que salgamos de aquí como una iglesia viva. Al mundo que nos necesita y nos espera. La iglesia del Señor necesita de la oración. Y le voy a decir una cosa que una vuelta me dijo don Aníbal Palazzo, un hombre de oración, sin duda, de oración. Me dijo, cuando la iglesia ora, la iglesia crece. Cuando la iglesia no ora, la iglesia deja de crecer. ¿Usted lo cree? Yo sí. Necesitamos orar juntos como iglesia del Señor. Bueno, cuatro bases para la vida de la iglesia. Hay mucho más para decirles, aseguro. Pero solamente esto que dijimos nos alcance para valorar estas cuatro bases tan importantes. La doctrina de los apóstoles, apeguémonos a la palabra de Dios. La comunión, busquemos la comunión con el Señor primero y con los hermanos después. El partimiento del pan, demos valor a esta reunión y vengamos con gratitud y alabanza a rendir al Señor la ofrenda de nuestras almas por todo lo que Él hizo por nosotros. Que Él está esperando, cada primer día de la semana está esperando aquí que nosotros vengamos y vengamos a orar. Oremos en nuestras casas y oremos también en forma congregacional, porque cuando la iglesia ora, la iglesia crece. ¿Usted quiere que la iglesia crezca, verdad? Claro que sí. Que la iglesia madure, claro que sí. Que la iglesia sea viva como testimonio al mundo, claro que sí. Bien, cuatro bases, muy sencillas, que el Señor nos ayude a cumplirlas para su gloria y nuestra bendición. Vamos a orar al Señor, por favor. Nuestro Dios, gracias te damos en esta mañana por este tiempo de reflexión en tu palabra. Señor, aplica por el Espíritu Santo, te rogamos. Esto dicho, para nuestro bien, para que esta iglesia, y en esta pedimos para cada iglesia, pero particularmente por esta, donde tú nos has puesto, Señor, pueda ser una iglesia viva, en la cual estas cuatro bases sean el apoyo de nuestra fe y de nuestra devoción a ti. Despídenos con tu paz y recibe nuestra gratitud por todo. Bendícenos en esta semana, Señor, para seguir reflexionando y en comunión contigo hasta vernos en la próxima reunión. Te lo pedimos agradecidos en el digno y precioso nombre de nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. Amén.